始めましょう。
こんにちは。ここでクマンシャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ドーマのお宅を聞いてみましょう。
Smithers, diseñó tu avión. Le damos un bancha volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba!
¡Señor!
Dije, suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Comancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, vamos a hablar sobre... Nos pusimos más animosos. Nos pusimos a ver lo que es el anime de Ore Monogatari, que es un anime que pues sale un poquito de nuestros parámetros de ver series de televisión, animación, ya que esta va a ser una comedia romántica. Y hoy, precisamente hoy, no tenemos muchas noticias, solamente vamos a comentar una que por ahí tenemos, que se me hace muy, muy interesante, y otros por ahí coméntenme qué opinan sobre de ella. Y vamos a hablar un poquito de Bad Batch, que por ahí le puse mal el título, Bad Batch, lote murciélago, dirían por ahí. Muchísimas gracias a la gente que se comunica, que nos hace ahí sus observaciones también. Y también te encargo que vayas a la página de YouTube, que por ahí tenemos las revisiones de algunas cosas de la cultura pop, como unboxing, gameplays, reseñas, ojeando. Por aquí tenemos, de hecho, que nos engalana. Si tú estás en YouTube, te invito a que también vayas a vernos ahí en YouTube, que el podcast. Y aquí tengo lo que es el libro de arte de Basaldúa. También tenemos un sketch. Ese también lo revisaremos más adelante. Si gustan, déjenlos en los comentarios. Y revísenlo, porque ese quedó como en video oculto. Ya saben, ahí en la descripción del video del artbook de Basaldúa, ahí se encuentra. Ahí revísenlo, porque no queremos que no lo baje YouTube, porque sí tiene contenido más explícito, más erótico, más que nada. Y véanlo, porque es un salto muchísimo brutal de plano, así como lo dije, de su trabajo como en Los Sensacionales, como Historias de Vaqueros Mexicanas, estas revistas sí, que se publicaban más que nada a ese corte, más como la recreación y más para otra índole de historia, más que nada, como lo que vendía, pues más que nada, lo que vendía, el cuerpo femenino vendía en esa época, ¿no? Y bueno, este es una recopilación del trabajo, como la anatomía. Yo siempre lo estoy como catalogando como el Milo Manara de México. Yo, la verdad, tiene bastantes trabajos que se han tratado sobre lo que es lo que es la anatomía femenina, y él lo trabaja de una manera muy interesante, con un enfoque diferente. La comercialización de estos trabajos también era un poquito complicada, porque era lo que vendía en ese momento en México, pero este es un libro que se debe conservar como este acervo histórico, y por la técnica que maneja Basaldúa, y también que ahorita está trabajando en DC y Marvel, y que ha trabajado en otros lugares. Revísenlo, en serio, revisen el trabajo de Basaldúa, ahora llamado Janet Basaldúa. Y ahora, pues, vámonos rápido con lo que es la... por ahí les encargo que también vayan a el Instagram, también podemos, por ahí les encargo que vayan también, vayan a YouTube, nos engalana hoy el artbook de Basaldúa. Hoy nos engalana el artbook de Basaldúa. Revísenlo, ya tenemos la reseña en el canal de YouTube, que se los encargo. Hagan comentarios, regálanos un like. También estamos en Instagram, que también podemos subir algo. Además, subimos lo que es las fotografías de los unboxing y algunas cosas que vamos encontrando como juegos retro. Pero bueno, esa es otra sección. Ahorita estamos en el podcast y te doy la bienvenida. Yo soy Rome, casi nunca me presento al principio del programa. Y pues vamos a empezar porque vamos a tener hoy una plática muy amena, ya que hubo relativamente noticias que no nos interesaron tanto. Hubo alguna noticia por ahí que recopilamos. Hemos tenido bastante, bastante trabajo. Y de hecho, nos estuvimos bebiendo una animación que más que nada es anime. Por ahí, si no les gusta el anime, simplemente escúchenla. Vamos a hablar de nuestras impresiones y por qué llegó a esta animación a nosotros. De hecho, llegó como de rebote y que vamos a hacerle como su crítica, ya que si te gusta lo que escuchas aquí, pues ve a verla. Y pues también estamos viendo al final lo que es Bad Batch, que por ahí vamos a aplicar un poquito porque ya vimos el capítulo 3. Ahorita que estamos grabando ya salió el capítulo 4. Lo estaremos viendo en la semana, ya que pues nos reconforta cada vez que salimos de trabajo. Nos reconforta en algún momento verlo con calma y no apresurado. Y quizá también estamos un poco postergando lo que es la reseña de Invincible, que también esperemos que la terminemos de ver esta semana, y si podemos la platicamos la siguiente que viene el podcast. Así que yo soy Rome y comenzamos con el podcast. Así que pues hoy por ahí estaba viendo una noticia que, bueno, como comentario simplemente estaba scrolleando, viendo las noticias, y por ahí que dicen que Isa González va a estar en el reparto de Robocop, que me sorprende muchísimo. Digo, aparte de que Isa González esté por ahí, no sé si vaya a ser ella Luisa o para dónde le vayan a dar el giro a Robocop. No sé, dicen que por ahí es una de las protagonistas, puede que sea una villana. Recordemos que también salió en Kong versus Godzilla, sale Isa González como una mercenaria villano por ahí, hija de un quien estaba reviviendo a lo que es lo que le estaba dando marcha a lo que es el proyecto Mechagodzilla. Y pues ustedes vieron la película, pues saben qué es lo que pasó con Mechagodzilla y con Kong y su rivalidad con Godzilla. Así que por ahí véanla también, está interesante, es dominguera, algunas cosas ya las reseñamos. Te invito a que lo vayas a escuchar al podcast. Y también Isa González me hace pensar varias cosas. Digo, mucha gente le puede gustar o no, pero pues bueno, es una mexicana trabajando ya en películas internacionales, que pues bien o mal, pues adelante, ¿no? Que un paisano vaya y trabaje y no represente, pues adelante, ¿no? Eso está bien. Pero lo que me hace pensar mucho es eso, ¿no? Lo que les digo, quizá vaya como Luisa o Lois, el compañero de Robocop, que no sé. Independientemente que sea Isa González, es de que viene Robocop, una película, y ¿para qué giro le van a dar? Porque en algún momento pueden irse con el giro de Frank Miller, seguir con el giro de la película anterior, que a muchos no les gustó porque simplemente era como más humanizado, o irse como el clásico, que recuerden que el clásico Robocop era un tanque, no era tan ágil, y que pues las escenas eran un poco más lentas, por así decirlo, más crudas, pero un poco más lentas. Ese es el tipo de tanque que era Robocop, y que la 1 y la 2 fueron excelentes películas, pero las me parece que la 3, y por ahí hubo una animación, y no sé, ya cuando hubo ninjas, no sé, ya Robocop perdió todo sentido, toda brújula del barco. Pero no sé, por ahí déjenme sus comentarios qué creen que vayan a sacar de Robocop. Recuerden que esas películas de los 90, alguna parte de los 90, no va a regresar por el tipo de escenas que sea para todo público. Quieren esa parte de los estudios. no hacer una película de nicho, sino que va a ser para todo tipo de público, porque pues en estas épocas está todo muy complicado, no es como para que puedan experimentar, si sí necesitan tener como una fórmula, si sí necesitan tener como una garantía que la gente va a ver su producto, pues yo creo que van a ir como que van a rebajar un poco a Robocop. Si nosotros esperamos un Robocop de los 90, no lo creo por este tipo de situaciones y por lo que se ha venido. Quieren que sea comercial, quieren que salgan a la venta, o va a pasar lo mismo que la excelente película. Hago mucha referencia a esta porque es una película excelente. Es una película así un poco lenta, podría decirse. La he vuelto a ver y digo, ok, sí está un poquillo lenta. Como que ahí el flujo de esta película pudo haber sido mejor. Pudo haber sido mayores enfrentamientos, muchos más, con Josh Trett, no la de Stallone, sino la nueva, con esta slow motion, bastante buenos. Por ahí chequenlo, coméntenlo también ahí, déjenme sus comentarios. No, Rome es perfecta, sí, para algunos es perfecta, pero ¿dónde está la secuela? Sí, es que fue tan perfecta. Yo me encanta la película de Josh Trett, me encanta el personaje, me encantan algunos cómics de él, pero lamentablemente pasa lo mismo que Punisher al momento de algunos cómics en México, no son tan buenos y los recortan. Así que pues eso es lo que pasa con México, ¿no? De que en algún momento Punisher tiene un buen tiene buenos argumentos, pero muchas veces no llegan a cerrar, no llegan a terminar sus publicaciones y las cancelan. Pero bueno, eso es las noticias. Por ahí coméntenos qué pasa. ¿Quieren ver otra vez a Robocop en acción? ¿O qué opinan de Isa González y que su incursión? ¿Saben qué siento? Va a ser como la nueva Salma Hayek. De mí se acuerdan que en algún momento esa chica va a protagonizar otra vez el Crepúsculo al Amanecer, quizá, o algo así, algo icónico, algo con Robert Rodriguez o Quentin Tarantino, y va a tener como un sellito por ahí. Yo siento que sí, va por ese camino Isa González, porque en algún principio también se tomaba hacia Salma Hayek, no es de nada más de Isa González. Pero bueno, vámonos a lo que nos truje, a lo que venimos, recomendaciones. Les digo, hoy va a ser un podcast, yo creo, light, un poquito rápido, express, porque son recomendaciones interesantes. Digo, si no eres muy fan del anime, pues esta serie, yo creo que al momento de ver a los personajes, como que sí te va a empezar como a alejar. ¿Por qué? Porque muchas veces los animes, cuando no los disfrutas tanto, piensas que es muy extrovertido. Y sí, es una son personajes extrovertidos. Y por su tendencia a exagerar sus emociones, pues muchas veces a muchas personas los aleja. Y tiene de esto, este anime de Ore Monogatari, es un anime que sí es romántico, es lindo. La verdad a mí me gustó, es un anime rosa. Es de estos animes que a lo mejor yo no sabía de qué iba a encontrar en este anime. Y yo esperaba como este conflicto amoroso, este como hueco o vuelco o giro de tuerca, chinoso, ¿no? Este giro que dices, ah, no puede ser, ya está sufriendo otra vez el personaje y ahora ya rompió, o de plano se ve que no van a volver. Muchas veces los animes tienen esa facilidad de contar las historias y dar vuelcos y revuelcos de historia y giros de historia a independientemente de los cómics. No voy a poner aquí en tela de juicio qué es bueno, qué es mejor o qué es peor, por así decirlo, ¿no? Pero yo veo que en algún momento en los animes muchas veces dejemos de lado Dragon Ball, dejemos de lado One Piece, dejemos de lado Naruto, pero algunos otros animes que no tienen responsabilidad alguna con los personajes o giros más más largos o rones más largos, se atreven a hacer muchas cosas con los personajes. Y Ore Monogatari tiene ese vuelco, pero fíjate que es un descanso, es algo que dices, ok, yo estaba esperando un giro de tuerca, porque es una relación bastante bonita, porque es romántica, simplemente no es un es comedia romántica, no hay más, no hay un extra, no hay como que, oh, viene otra, un personaje extra, y es el triángulo amoroso. Sí, por ahí hubo ahí algo, no me termina de cajar, pero ahorita hablamos de eso. Son 24 episodios del estudio Madhouse, y que también tiene 13 volúmenes, si no por ahí corríjanme, de lo que es el manga, que por ahí me recomendaron leer el manga, porque para mí, entrando, y ese es uno de sus, por ejemplo, de sus contras, deja muchos cabos sueltos, pero tampoco tenía que cerrar los cabos sueltos, no importa. Tenemos a Takeo, tenemos a Mac. Tenemos a Makoto, tenemos a Rinko, tenemos a Ai, que es la hermana de Makoto. También tenemos a otros personajes que vamos a ir platicando un poquito de ellos. Pero son personajes, podría decirse, incidentales, ya que Takeo es un chico de secundaria que pasó a preparatoria. Makoto es su compañero, que fíjense que él, Takeo es como, ay, no sé, es un personaje como, no sé si vieron por ahí All Might, como que es un personaje maduro en su facción, es un personaje alto. Él quisiera ser aprendiz de judo, de sumo, es bueno en los deportes, es bastante regular en sus calificaciones de preparatoria, pero me gusta esta parte donde muchas veces se nos olvida que son estudiantes de preparatoria y los sacan más al ámbito personal, al ámbito de la escuela. O sea, sí los vemos con uniformes, sí lo vemos con estas situaciones de escuela, sí lo vemos con situaciones en clase, pero no es tan no lo vemos que sea necesario, no sea que sea necesario el contexto de escuela. Sí, tenemos también por ahí a Rinko, que ella es el, no es el, ni siquiera es el triángulo amoroso de los dos, simplemente es la novia de Takeo. Rinko simplemente, pues, Makoto es el chico guapo, es el chico inteligente, es el chico introvertido. O sea, él es como un estereotipo del chico, por así decirlo, de anime de detectives, anime de poder decirse, de Gundams o de mechas, que es como, hagan de cuenta como un, no sé si ustedes vieron Evangelion, pero es un prototipo a un Kaworu, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Serio, mirada fija, inteligente, con palabras exactas, pero él no es el protagonista, él simplemente también es una parte esencial de la animación, pero él está como al margen de Takeo, porque Takeo es el personaje principal, no es como un personaje inclusive como el un tipo, no sé, distraído. Bueno, sí es distraído, pero no es como el tipo cretino, por así decirlo, de la animación, ¿no? Como un Koji Kabuto en algún momento en Mazinger Z, no es como un Ash de Pokémon, también no es como un como un chico más lanzado para adelante, más cretino, más como tipo irrespetuoso, por así, extrovertido. No, Takeo también tiene sus momentos serios, pero también tiene sus momentos extrovertidos, ¿no? Pero él es por medio de, ¿cómo puede decirse? Como es, ahorita cuento su contexto de Takeo, porque él es un chico que no se guarda nada, simplemente no tiene filtros, pero tampoco es maleducado. Es un chico que dice lo que piensa tal cual lo es, ¿no? Pero tampoco, no mide sus palabras, sino que lo dice, pero mide lo que va a decir, ¿no? Pero con una forma muy efusiva, ya que muchas veces me lo confunden como si fuera un mono, ya que no es popular con las chicas, ya que sí es bueno en los deportes, pero en algún momento se va ganando el afecto de todos por ser una buena persona, pero jamás es por ser guapo, por así decirlo. No es un idol, por así decirlo, que lo que sí es Makoto, ¿no? Que es un chico guapo, si él es con cada cosa que hace, pues prácticamente se llevaría el crédito de Takeo, que en algún momento le ayuda a una señora o encuentran a un niño, hacen que encuentran un niño perdido, pero le dan las gracias a Makoto, ¿no? Que él, pues es su amigo, va con él, pero dice, no, él lo hizo, y pues prácticamente me hacen un lado a Takeo. Es una persona prácticamente, por así decirlo, de campo, ya que él es un niño más como, puede decirse, más salvaje, un niño más rudo, por así decirlo. Él tiene reacciones más rudas, pero ¿cómo conocen a Rinko y cómo se da todo a la animación? Porque si cae en una, ¿cómo puede decirse? sí caen en un círculo, pero lo disfrutas. Al final yo disfruté la animación, pero en algún momento Rinko pues va en un vagón de tren y simplemente Makoto le comenta que algo sospechoso está pasando en la puerta, ya que a Rinko lo tienen la tienen arrinconada en la puerta, y parece que un tipo se va a propasar con ella, ¿no? Estos tipos que simplemente están esperando la oportunidad para toquetear a una mujer, ¿no? Y Rinko estaba en esa situación y Takeo la salva, ¿no? En ese momento pues hacen un clic, en ese momento pues ella queda muy agradecida y simplemente van a la comisaría, que Takeo golpea lo que es a este mequetrefe, ya que en algún momento le revierte las cosas a Rinko, ¿no? Que le dice que no es cierto, que ella está mintiendo. Y pues si ella no tenía el valor de decir, ¿sabes qué? Si esta persona me estaba acosando, pues él hubiera salido libre. Pero al final le regresa con un golpe Takeo estas acusaciones a individuo. Y es ahí donde empiezan a tener como una relación y acercamiento. Rinko se va acercando más porque Takeo ni idea, ¿no? Con las mujeres. Él piensa que pues no es popular y simplemente va a dejar esa etapa a un lado, ¿no? Descansar, por así decirlo. Y en algún momento sigue estas situaciones como salvarla de una viga de metal. Ahí se me hizo un poco más exagerado. Dije, ok, es una animación. O sea, porque Takeo no es un superhéroe. Simplemente es un chico de preparatoria. Pero es un chico deportista. Y al final lo ayuda Makoto y Rinko, ¿no? Y en algún momento Rinko consigue donde vive Takeo y le lleva algunos postres, porque prácticamente me lo conquistan con postres, que pues a quien no nos conquistarían con el estómago, claro está. Y ella va a una escuela más dedicada para puras señoritas, y Takeo y Makoto van a una escuela mixta, que en algún momento confiesa Makoto que no sale con chicas, puede salir porque le llueven insinuaciones, le llueven relaciones, pero simplemente las hacen un lado porque tienen un fuerte lazo con Takeo, ya que las chicas que se las acercan siempre han hablado mal de Takeo, porque les digo, es un chico muy efusivo, es un chico que no se guarda nada, que es un chico que si es un poco más, es que no encuentro la palabra, no puedo decir como salvaje, sino que es como un chico que es un chico que como un poco más rudo, ¿no? Un poco más rudo, pero no de mala manera, ¿no? Como que es que no es a propósito esa rudeza, ¿no? Y como que ellas les tienen, y estas chicas les tienen miedo, o que simplemente lo consideran, les digo, muchas veces lo consideran como un gorila, como un animal salvaje, por así decirlo. Y pues eso no le gusta a Makoto, ¿no? Y continúa la animación con que Rinko se va acercando a Takeo, y que en algún momento Makoto pues sabe, ¿no? Y le va ayudando sobre estos procesos, y en algún momento tienen relación, en algún momento va inclusive a los entrenamientos, en algún momento tienen pausa para exámenes, en algún momento tienen intenciones de ir a la universidad y quieren ir juntos, ¿no? Empiezan como a proyectar esta vida a futuro, ¿no? Entre Rinko y Takeo, y las situaciones que van generándose. Pero también tienen como ahí un triángulo amoroso, pero que no se llega a dar tanto. ¿Por qué? Porque simplemente esta señorita que se le acerca a Takeo, ya que en algún momento tienen un concurso de pase de estafeta, es como una carrera, y tiene que llegar tu compañero a darte la estafeta, como es un cilindro. Si no te lo da, no puedes seguir participando si no llega tu compañero a darte este tipo de artículo, que muchas veces se hace en la preparatoria, secundaria, este tipo de competiciones. Y cuando previo a esto entrena a esta señorita y empieza como a tenerle este respeto y quisiera tener una relación, pero en algún momento Rinko, que también se me hace muy excesivo este sentir, ¿no?, de celos, escucha, ¿no?, y casi cuando se le iba a declarar, ella vira, ¿no?, porque sabe que tiene novia Takeo, y en algún momento se hacen amigas inclusive, ¿no? Yo me quedé con cara, ok, pues está muy muy padre este tipo de honorabilidad que le ponen a la animación. Es muy este... Es muy padre este tipo de sentimiento, por así decirlo. No hay como una tercera persona en discordia que fuera a pelear por el amor de Takeo. Simplemente Takeo está perdidamente enamorada de Reinko. Reinko ni se diga también de Takeo. Lo que sí debo de advertir en esta animación, si tú la escuchas en japonés, su idioma original, Reinko tiene un poquito una vocecita aguda que en algún momento sí te llega a molestar un poco, pero es un gusto adquirido, la voz de Reinko en japonés. Pero bueno, en algún momento también tenemos otro triángulo amoroso, pero esta vez va por la hermana de Makoto, ya que hay es una chica universitaria y está perdidamente enamorada de Makoto, porque en algún momento la señorita tenía como severos problemas de seguridad y que la confundían con una estatua similar al grito, pero sí estaba un poco aterradora, parecía que fuera una persona con los brazos extendidos y como una cara como tipo fantasmal, les digo, como la pintura del grito, y siempre la confundían porque ella era una persona muy flaquita y se parecía a la estatua. Y Takeo un día le dice, oye, ¿me recuerdas a alguien? Y ahí le comenta, sí, ya me imagino, esa es la estatua esta que les acabo de comentar. Y en ese momento le dice, no, te pareces más como a los... me parece como alcatraces, esas flores parecidas, blancas, con un pistilo muy largo. Y le comenta, no, te pareces muy linda a esas flores. Y ahí es cuando le empieza a levantar autoestima, ¿no? Takeo, porque Takeo también, les digo que es una persona muy ¿cómo puede decirse? Es que no puedo decir, no me gusta la palabra salvaje. Puede ser como una persona ruda, vamos a llamarlo ruda, una persona todoterreno, hagan de cuenta, ¿no? Él no le importa si se ensucia, no le importa si trae un moco en la nariz, no le importa si anda despeinado, no le importa agarrar cualquier tipo de bicho, ¿no? Sí, es una persona todoterreno. No, o sea, no le importa andar sucio, sino andar feliz más que nada y con las experiencias que vive de esas situaciones. Y ahí siempre lo estaba ayudando, ¿no? La camisa, si la llevaba al revés, si traía suciedad en la nariz, si andaba sucio o se le olvidaba ciertas cosas. Siempre estaba ahí como Makoto, prácticamente como que ellos se dedicaron como a cuidar mucho a Takeo, ¿no? En su forma de ser, sus sentimientos, como que sí fue una amistad, pero... Ahí es una chica y tiene esta amistad, la lleva más allá y es universitaria. Jamás le dice lo que siente, y aquí yo voy como más a no sé cómo está el manga, a lo mejor y me va a gustar más el manga leerlo. Lo voy a dar una ojeada, después les doy un adelanto quizá, o más adelante, sea futuro, no creo hacerlo ahorita, tengo bastantes cosas que leer, pero igual el manga lo tomaré y tiene cosas como más a tendrá más cosas más profundas con Ai, pero jamás se le declara, ¿no? Y por ahí también tenemos como este triángulo amoroso también con alguien que quiere a la hermana de Makoto, ¿no? Con Ai, y que en algún momento le quiere que se declare a Takeo, ¿no? Para de una vez por todas esta chica se libere de ese amor platónico que tiene por Takeo, ¿no? Como que siento que son como historias, por ahí guiño guiño, pueden ir más allá, ¿no? Pueden ser costadas más allá, pero la intención de la animación no es pues, profundizar en eso, no es ponerte como al filo de la butaca, sino que disfrutes el paseo, qué es lo que está pasando, buenos amigos, personas que tienen ciertos valores y que no van a pasar más allá porque pueden perder la amistad y pueden fragmentar, por ejemplo, la amistad de Makoto. O sea, sí hay una visión a futuro y eso me gusta. ¿Qué otra, bueno, tú tendrás que ver toda la animación porque hay ciertos elementos también, por ejemplo, como las amigas, ¿no? En algún momento me gusta una escena, o por qué deberías de verlo, porque en algún momento Takeo se gana a la gente por... ayudarla, pero también por salvarles la vida. Por ejemplo, le salva la vida a dos amigas de Rinko en algún momento, porque me gusta esta parte donde ellos ya están saliendo, pero en algún momento tiene a Makoto también ahí, como que, ok, tienen un chaperón, y muchas veces Makoto como que dice, ok, ahorita vengo, ¿no? Ya me voy, yo tengo algo que hacer, y deja a la pareja solos. Pero también ellos ayudan muchísimo a sus amigos de la escuela, ya que forman como un tipo, puede decirse grupo, porque les recuerdo, Rinko va a una escuela de chicas y Takeo y Makoto van a una escuela mixta, y ahí con sus compañeros les dice que pues él va a elegir, ¿no? Quién, qué personas pues que sean educadas y que no les falten el respeto a las señoritas, van a acompañarlo en una cita masiva, por así decirlo, una cita grupal, por así decirlo, y llevan a sus amigas, y en algún momento una sí hace clic con alguien de la escuela, ¿no? Ya son dos que bueno, el otro interés, por ahí Marilla se llama la chica, la que tiene este interés de con un paréntesis, con Takeo, tiene un cierto interés amoroso, pero como que no, ella dice, no, ¿sabes qué? Está muy enamorada de Rinko, y simplemente inclusive llegan a ser hasta amigas, por así decirlo, ¿no? Y simplemente se queda como su maestro, ¿no? Es la chica que les comentó que le enseña o la ayuda a practicar para esta carrera de pase de estafeta. Así que, pues es Marilla, pero también les digo, en algún momento una de las amigas de Rinko pues se enamora de uno de los compañeros de Takeo, porque el amigo es Makoto. Inclusive por ahí en parte de la animación llega a tener una hermanita Takeo, su mamá estaba embarazada, y tratan de hecho van a su casa. Casi no recuerdo, en la animación no conocemos o se habla muy poco de los padres de Rinko, y se hablan mucho más de los padres de Takeo. Me encanta como que te identificas, como que son como un estilo más latino, ¿eh? Déjenme les cuento por ahí con los papás de Takeo, porque el papá es como más moreno, más como de playa, más fuerte. Podría decirse que hasta puede ser un... puede ser inclusive como un personaje de telenovela mexicana, ¿eh? O sea, me encanta la familia de Takeo. Yo será porque por eso lo vi, ¿no? Como que si hay una cierta identificación con Takeo. Pero bueno, también tenemos que en algún momento salva a las amigas de Rinko, porque en algún momento, por extraña razón, ahí es como dices, ok, es otro salto de que debemos dejar a la serie. Ciertas circunstancias pasan porque sí. Y se incendia de donde está en la cafetería, las va a rescatar, como si prácticamente si fuera un bombero, prácticamente si tuviera superpoderes Takeo, pero es una persona fuerte, es una persona, por decirse, ay, no sé si puede decirse de campo, sí, son como de estas animaciones que luego vemos, ¿saben como quién? Me hace la referencia a Goro de King of Fighters. O sea, prácticamente si tú dices, ok, Goro es el chico de preparatoria de primer grado. O sea, dices, wow, no creo que ese chavo sea un chico de preparatoria, ¿no? Lo vemos más grande. Es por eso que le tienen un poco de miedo. Inclusive por ahí tienen gag con una banda. No pasa nada, simplemente lo ven y como, ah, es la leyenda, ¿no? Es la persona que mide más de 2 metros, ¿no? Y cuando lo ven sí se espantan, ¿no? Pero sí, es una bandita ahí como muy recurrente para un gag, ¿no? Por ahí, revísenlo. También tenemos mucho sobre Rinko, que hay ciertos episodios a mí que son muy efusivos o expresivos, por así decirlo, ya que Rinko en algún momento termina llorando a los brazos de Takeo, ¿no? O sea, y Rinko termina llorando a los brazos de Takeo por demostrar su amor sincero, por sentirse bien, por estar alegre. Esas situaciones como que a mí se me hacen como altos y bajos en la animación. No te voy a contar lo final, pero a mí en los últimos capítulos se me hicieron bastante interesantes, pero eso se me hace como muy ¿cómo puedo decirse? Me hubiera gustado que hubiera esa relación, no sé si lo hacen en el manga, hay como una tipo relación, un enfrentamiento donde es al revés, y ya Takeo tiene sus intereses amorosos, pero simplemente no se animaron a decirles, bueno, sí, alguien sí se anima a decirle, pero simplemente ya sabía la respuesta, ya nada más era como para sacarlo, para expresarlo, ya no llevarlo dentro, como esta parte de Oi Express, que ya no puedes con este sentimiento y se lo dices, aunque no importa que no vaya a suceder, ¿no? Esta Marilla sí se lo comenta, ¿no? Sí le dices, sabes que me gusta, pero ya sé que me vas a decir que no, porque tú tienes arrinco. Y en efecto, Takeo también tiene los suficientes valores para decirle que no, que tiene novia. Si en algún momento hubiera sido que no hubiera existido Rinko, hubiera quedado con Marilla, que también Marilla tiene, ¿cómo puede decirse? Pues tiene cierto encanto. Pero bueno, al final Rinko se mete como a trabajar en una pastelería. Rinko se mete a trabajar en una pastelería y ahí encuentra un triángulo amoroso que es un poco más violento. No era necesario, pero ustedes tendrán que ver cómo termina la animación. De hecho, ya son los últimos capítulos. Todo va pasando tan gradual que sí te va antojando de ver estos, ¿qué serán? 20 minutos de animación. O sea, es muy rápida. Y la recomiendo sí si tú quieres ver algo diferente. La recomiendo sí si tú no estás esperando como estos triángulos amorosos, este estrés de que dices, ok, ya van a tronar. Por ejemplo, como Novia en Renta, que hay triángulos amorosos, pero ellos sí son medios violentos, sí son como medios, van por todo, no van a dejar nada a medias. No, aquí no importa, puede ser que, ok, en algún momento si llegan a terminar bien, si no, pues ni modo, voy a continuar con mi vida. ¿Qué es lo que hace Marilla y lo que hace Ai, la hermana de Makoto? Sí, me encanta. Hay unas ciertas circunstancias con Makoto que son graciosísimas. Yo diré que si la veas, no esperes una animación, te digo, tan al filo de la butaca, se da su tiempo para contarte la historia, pero yo digo que la vayas viendo o pase de la de largo y mejor vete también a ver lo que es Bad Batch. Ahorita vamos a comentar de ella y les digo, yo sí la recomiendo por ahí, si gustan ver esta animación, está bastante interesante. Pero bueno, vámonos ahora sí con Bad Batch. Híjole, no sé. No sé cómo tomarla porque me encanta la situación de los troopers. Estos troopers disidentes. Tienen a Omega en sus filas. Es una niña que pues también es un clon. También sirve como forma de puede ser entrenada como para ser una guerrera, por así decirlo, y eso es lo que te queda muy muy como en paréntesis, ¿no? De que ok, la van a convertir en una guerrera, la van a convertir en una en una caza recompensas, no sé qué la vayan a convertir, porque si te da una idea de mucho de ok, va a tener cuatro hermanos, cuatro padres. ¿Por qué lo digo? Yo digo que a lo mejor me van a apedrear aquí muchos, pero ujule, no sé, espero que no caiga en esta fórmula Disney, porque la fórmula es ¿a poco nos van a dar otra serie de televisión de un papá luchón? ¿A qué me voy a referir a un papá luchón? Que sea un papá soltero y que tenga que sacar a su hijo adelante. ¿Dónde lo hemos visto? Lo hemos visto en Mandalorian en dos temporadas. Seamos sinceros, simplemente Mandalorian se hace bastante con Baby Yoda y llega a quererlo, inclusive hasta dar la vida por él, ¿no? Llevar las últimas consecuencias con Baby Yoda, ¿no? Aquí también siento que va a pasar lo mismo. Esta situación donde está Omega, pues prácticamente no es un personaje que digas, ok, no es un personaje que yo quería ver en esta serie, o que fuera el hilo conductor. A mí me hubiera gustado misiones sobre, con los estos troopers, y que estuvieran desarmando y haciendo y mostrándonos su mayor potencial, porque estamos viendo como una medias, por así decirlo, porque no son los troopers en su potencial más alto, porque les falta un miembro. Recuerden que en algún momento se queda en la base y el chip que traen, pues a él sí le funciona, y le están pasando las órdenes. Seguir las órdenes es lo que necesita el imperio, y se queda este trooper al final, no el francotirador. Los demás, pues prácticamente están aprendiendo a convivir con una niña, están volviéndose un poco más flexibles, es un poco más como desarrollar esta parte como sentimental, ¿sí? Entonces, les comento, entonces podrían ser cuatro soldados aprendiendo a ser papás, por así decirlo, ¿no? Porque es lo que nos dan en el segundo episodio. En el tercero, en algún momento por ahí tienen una desventura en algún en un asteroide, podría decirse, quedan varados y tienen que ir por un artefacto que se robó una criatura para volver a echar a volar la nave, y que Omega resuelve. Ok, está bien. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Les decía que pues esta serie pues va lenta, ¿no? Y sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nos tienen, creo, me parece que van a ser 16 episodios, si no estoy por ahí, corríjame, si no son esos. Y pues vemos más que nada como el inicio de que Hunter se empieza a encariñar y necesita ser un poco más flexible. Necesita aprender a tratar a niños. Entonces, pues sí, les comento. O sea, no es que, Rome, la estás odiando. No, de hecho la estoy disfrutando bastante y quiero ver el cuarto episodio. Pero sí, o sea, no era lo que esperaba. Pero pues adelante, digo, Star Wars, Troopers, creo que siempre son bienvenidos, siempre me gusta, siempre hay Troopers disidentes diferentes, a mí me encanta, pero no sé, ahí se los dejo a su consideración. Hasta ahorita así va lo que es los episodios, no es una reseña, simplemente como que, ok, sí tenía un poquillo de razón, ¿no? Sí tenía la primera impresión como que continúa de la serie, sí la voy a ver, pero sí está un poco lenta, por así decirlo. La recomendaría de ver, creo que deberías esperarte un poco más. Los primeros tres episodios están interesantes. El primero creo que es el punto más alto, ¿no? De acción, porque si vemos a todo el escuadrón completo. Los otros dos, pues, no sé, si te... El segundo capítulo te pinta para dónde va la historia, ¿no? Si es como el equipo que tiene a Omega, a la niña a bordo, y que en algún momento puede dar sorpresas, porque puede ser que sea sensitiva a la fuerza, puede que tenga por ahí habilidades sobre armamento y demás, y eso se va a poner bastante, bastante bueno, si es que lo llegan a pasar. Si no, simplemente Omega se va a quedar como una niña y no no la van a meter como a las guerras. Preferible que se esconda en el universo, como lo había planteado yo en Mandalorian, ¿no? Que simplemente, pues, no es necesario que se vuelvan canon, que nos cuenten esta historia como paralela a Star Wars, y que simplemente ellos tomen a Baby Yoda, el Mandalorian toma a Baby Yoda y se escondan en lo más recóndito de la galaxia, y que en algún momento existan y que pues regresen, ¿no? Para ayudar a alguien más. Pero no sé si yo tengo como este pensamiento de que no creo que hagan crecer tan pronto a Baby Yoda. Digo, pues es un buen escaparate para la venta de figuras y demás, pero no sé, ustedes díganme por ahí si quieren ver a Baby Yoda ya de adolescente, ¿no? Como le pasó a Groot, ¿no? Como que va perdiendo este encanto. Igual le pasa lo mismo que a Groot, no sé, ustedes coméntenlo por ahí. Y también con Omega va a crecer este personaje por contexto, por historia, quizás sí, pero... hasta ahorita no sé para dónde vaya. Quizá les digo, les doy una comancha, no, ni siquiera profética, simplemente como una idea, ¿no? puede convertirse en una bounty hunter, una cazadora, una cazadora de recompensas, o puede convertirse en una persona que es sensible a la fuerza o se queda con los Bad Batch entrenando. No sé, puede tener muchos futuros. Me parece que son 16 capítulos. Por ahí, corríjanme si no son 16, pero bueno, por ahí revísenlo. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y esto fue lo que revisamos en la semana. Nos hizo interesante, se nos hizo bastante para recomendarlo. Y pues nada, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Recuerden que también estamos en Twitter como La Cumancha Rome. También estamos en Facebook como La Cumancha Rome. También te puedes comunicar por Instagram, La Cumancha Rome. Y revisa las fotografías bonitas y coquetonas que hemos hecho en el canal. Y también estamos en YouTube y nuestros audios, iTunes, iVoox, Archivos ORG, también Spotify. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Bye.